Bienvenidos a Tintos y Tintas, un encuentro con la literatura, el cine, el teatro, la música, la poesía.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra.
We don't need no thought control.
Bienvenidos a Tintos y Tintas de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nos encontramos con Laura Restrepo, Bogotá 1950, publicó en 1986 su primer libro, Historia de un entusiasmo, Aguilar 2005, al que siguieron La Isla de la Pasión, 1989, Alfaguara 2005 y 2014, Leopardo al Sol, 1993, Alfaguara 2005 y 2014, Dulce Compañía, 1995, Alfaguara 2005 y 2015, La Novia Oscura, 1999, Alfaguara 2005 y 2015, La Multitud Errante 2001, Alfaguara 2016, Olor a Rosas Invisibles, 2002, Alfaguara 2008, Delirio, Premio Alfaguara 2004, Demasiados Héroes, Alfaguara 2009 y 2015, Hawk Sur, 2013, Pecado, Alfaguara 2016 y Los Divinos, que es la novela que nos convoca hoy. Sus novelas han sido traducidas a más de 25 idiomas y han merecido varias distinciones, entre las que se cuentan, además del ya mencionado, el premio Sor Juana Inés de la Cruz de novela escrita por mujeres, el Prix France Culture, premio de la crítica francesa a la mejor novela extranjera, publicada en Francia en 1998, el premio Arzobispo Juan de San Clemente 2003 y el premio Grinsan Cabur, ahí perdonas este francés macarrónico, a la mejor novela extranjera publicada en Italia. Fue becaria de la Fundación Guggenheim en 2006 y es profesora emérita de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Laura Restrepo, qué gusto tenerla en Tintos y Tintas, bienvenida.
Encantada, Henry, ¿qué tal por allá? ¿Cómo andan las cosas?
Las cosas, tú sabes, la ley de Murphy. Bueno.
Por aquí también.
Sí, yo no sé, nosotros amantes de la utopía, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, esto sé que mejorará, Laura, sé que mejorará.
¿Te refieres al mundo?
Me refiero a América Latina, a Colombia y por supuesto al mundo también, ¿no? Aquí estamos, abrazando la utopía. Tú sabes que Colombia es un país complejo, es un país difícil, es un país, hay que decirlo, ¿no? Discúlpame, pero es un país sexista, un país homofóbico, un país complejo, Laura, complejo.
Complejo y maravilloso, Henry, ¿cómo no? Además, no te creas, por el resto de los lugares tampoco es más fácil. Por lo menos sí. Los colombianos tenemos la ventaja de que sabemos que somos un enredo. Eso ya es mucha ganancia.
Esa es mucha ganancia. Así
por lo
es.
Menos no nos engañamos.
Imagínate, somos aporofóbicos también, Laura. O sea, imagínate tú, aporofobia, por Dios. Y somos xenófobos y somos... Pero también somos... Caramba, que hay gente que ama la utopía. Hay grandes escritores como tú que estás allá en Europa. Mucha gente, poetas, artistas plásticos, músicos, dramaturgos. Aquí el arte renace todos los días, Laura.
El arte y la vida, Henry.
Y la vida.
Un país con una vocación de alegría y una vocación de vida y de libertad maravillosos. Eso es incomparable. Hay una intensidad muy, muy, muy fuerte, muy deseable. Muchas dificultades, desde luego. Pero mira que aquí, en Europa, cada vez que conocen un colombiano, de verdad no es patrioterismo, pero sí se da uno cuenta lo inteligentes que son los colombianos. Y eso de que no se vara a nadie es cierto, es una voluntad de hacer las cosas. unas ganas de decirle sí a todo, de meterle el hombro, una cabeza ágil para encontrar recursos. Eso es un gran haber que tenemos nosotros.
Así es, nosotros somos irrepetibles, somos maravillosos los colombianos. Qué lindo lo que dices.
También tremendos, vale decir, pero...
Y tremendos, que precisamente vamos al tremendismo, Laura. Vamos a hablar de los divinos, que la estructura narrativa de esta novela está resuelta en el muñeco alias Ken, Kento, mi lindo Dolly Boy, Chucky. Tremendo el muñeco, el duque alias Nobleza, Dux, Kilbegan, Tarabeo, alias Taras, Taras Bulba, Dino Rex, Rexona, la niña, el Píldora, alias Pildo, Pilulo, Piluli, Dora, Dorila, Gorila. Y el Hobby, alias Hobo, Vito, Bobby, Hop, que es la voz que maneja toda la el entramado, ¿verdad, Laura?
Así es, son los cinco amigos que conforman los Tutti Frutti.
Los Tutti Frutti.
Cada uno con su apodo y varios apodos más, como suele ser usual en colegios masculinos. Y el Hobbit, como dices tú, que es el narrador.
Es
uno de los cinco amigos, los conoce a los otros cuatro muy bien. Y al mismo tiempo tiene con ellos suficiente distancia, digamos que es el menos rico. O sea, todos esos rasgos hacen que los puedan mirar con absoluto conocimiento de causa porque pertenece pues al grupito, pero al mismo tiempo con la suficiente distancia como para observarlos y para contarnos qué es lo que está sucediendo, qué se está cocinando en ese grupito de amigos tan tenaz.
Tremendo, tremendo esto, Laura. Y este epígrafe, para empezar, ¿qué es un monstruo? Ya la etimología nos reserva una sorpresa un tanto pavorosa. Monstruo viene de mostrar, dice Tournier, ¿no?
Así es, Henry, me interesaba mucho porque, fíjate que, bueno, esta es la historia es una historia de ficción, no vale mucho la pena referirse demasiado a los hechos reales que la...
Sí.
Está tan poquito en literatura, ¿cierto? Es creación a partir de la ficción. Me llamaba la atención el hecho de que, digamos, el monstruo, según esa etimología que señala Tournier, es lo que se ve. Y en el caso de la violación, el rapto, la tortura, la violación, la muerte de una chiquita, lo que se ve es lo que es como evidente ante los ojos de todo el mundo, es la monstruosidad de quien la ejecuta. Y a mí me interesaba más, si eso es lo que se ve, hagamos una novela donde nos centremos más bien en lo que no se ve, lo que hay por detrás de las grandes noticias, del escándalo de prensa, de la noticia aterradora, ¿qué hay por detrás? ¿Cómo son las vidas de estos personajes que están sumidos en determinado ambiente donde se puede producir un crimen de esa magnitud? ¿Cómo fueron sus infancias, sus relaciones con las otras mujeres, las madres, las sirvientas, las novias, las prostitutas? ¿Cómo son las relaciones entre ellos, muchas veces también de poder y de sometimiento? ¿Hasta dónde va la amistad y dónde empieza la traición? Por eso Henry tenía que ser una novela de ficción, porque lo que me interesaba era lo que se le escapaba, digamos, a los reportajes de la prensa.
Sí, claro.
El mundo más íntimo, más subjetivo, más personal de cada uno de los personajes.
Y que se ve que conoces profundamente estos ámbitos, ¿no, Laura? Bueno, hiciste un trabajo de campo profundo, ¿no?
Como se dice, yo conozco a mi gente.
Sí, sí, sí. Yo conozco mi gente, sí,
yo
claro.
Conozco mi gente. Esta no fue una novela en la que yo tuviera que ir a investigar, porque de todas maneras es una vida entera en la que tú estás conociendo lo nuestro para bien y para mal. Esta novela se centra desde luego en el mal, que es ese desprecio infinito por las mujeres, por las niñas, que permite que un crimen así se lleve a cabo, que desde luego no es exclusividad nuestra de los colombianos, porque mira que yo estoy aquí en España y aquí es brutal, asesinatos de mujeres todas las semanas, asesinatos de niñas, es un hecho universal que afortunadamente está siendo denunciado hoy en todas partes del mundo, un crimen que la justicia muchas veces pasaba por alto, y ahora yo creo que la gran movilización de mujeres está logrando que se centren los ojos y se denuncie ese tipo de desprecio que puede llevar a actos tan crueles.
Sí, así es Laura. Laura, a mí me sedujo tremendamente la manera como narras.
Qué bueno, dime por qué, que me endulzas el oído.
Me sedujo porque, bueno, hay casi que, bueno, hay un metalenguaje también, diría yo, ¿no? Y hay una narración muy también llena de guiños y una narración que me hizo por momentos reír mucho, porque hay mucho humor también, Laura. Un humor, diría, un humor desgarrado, por supuesto, porque uno sabe, pues, todo lo que la atmósfera que vas creando, estos monicongos que se comunican entre ellos, los tutifruti, pues, cada uno como con una personalidad muy definida. El narrador Hobbit, por ejemplo, es un tipo, creo que es de los más inteligentes. Y de pronto, Laura, permítame decírselo, de pronto sentí que ese era como su alter ego, Hobbit.
De alguna manera sí, en la medida en que él es el narrador, digamos la voz a través de la cual se expresa el autor, pero también él tiene sus cosas.
Sí.
También él, cuando él, bueno, no vamos a develar la trama a los que no la hayan leído, pero en determinado momento cuando él se da cuenta de que es de vida o muerte que él haga una cierta cosa y se muere del susto de hacerla, pero en fin le remuerde la conciencia y sale a hacerla y por el camino le da hambre y va y se come una hamburguesa. O sea, él también tiene su pata coja, pero como decías antes, pues sí hay humor, gente, porque estos muchachos de todas maneras, y eso quizás sea lo más tremendo, pues son muchachos también seductores, divertidos, con sentido del humor, chinos que han tenido pues todo en la vida y que no se los podía hacer como una caricatura y mostrarlos a todos como unos monstruos, y que seguramente en el fondo sí lo eran, unos más y otros menos, pero también había en ellos ahí una cosa de cosetas, de vive la vida, de parranderos, que había que captarlo en el lenguaje mismo en el que se expresan, ¿no? Que, y ese humor, yo no sé si el de los paisas es igual. El de los bogotanos es como tú decías, es un humor muy cáustico, que de alguna manera te hace reír, pero tú te das cuenta que está destruyendo lo que toca, ¿no?
Sí.
An acre is the area of a rectangle whose length is one furlong and whose width is one foot.
Yo gocé mucho, pues, de cómo toda la carpintería de la novela y cómo elaboras cada personaje, por ejemplo, el duque, pues, la frivolidad, la superficialidad, esa banalidad, esa lentejuela y toda esa vaina. Por ejemplo, el muñeco es tremendo personaje, Laura.
Tremendo personaje. Mira que me ayudó mucho mi hijo Pedro Henry, porque de todas maneras pues mis personajes eran primero hombres y segundo de una generación que ya no es la mía, que es la generación de mi hijo. Entonces, para tratar de entenderlos también, él me ayudaba mucho a descifrar ciertos códigos secretos que maneja esa generación, y esa generación en particular de niños ricos y de niños bogotanos. Me imagino que se podría hacer una novela equivalente en cualquier otra ciudad, pero estos son los códigos de los niños bogotanos.
Son como esos yuppies, ¿no? De alguna manera, ¿no? Como esos niños de colegios de estrato 14, pues, de Bogotá, ¿verdad?
Ahí se ubica la novela. De todas maneras, yo no quería hacer una especie de patrón caricaturesco y que todos fueran iguales. Yo necesitaba que cada uno de los cinco tuviera una personalidad propia. Y para eso me basé como en lo que es el conflicto moral de cada uno de ellos. Ellos son un grupo de cinco muchachos que se conocen desde la primaria. Se han puesto ese nombre de los Tutti Frutti, así como siguiendo con ese humor, esa tiraderita que los caracteriza, y ellos hacen un pacto, copiándose un poco a los mosqueteros, uno para todos y todos para uno, sí. Pero ellos se ponen Tutti para Frutti y Frutti para Tutti.
Y Frutti para Tutti, sí.
Y Frutti para Tutti. Eso suena como a juego, pero en realidad es una cosa muy seria, porque es un pacto que se hacen desde niños y que lo que implica es, hagas lo que hagas, yo te voy a respaldar y yo voy a estar detrás de ti, yo te cubro la espalda. Es un pacto de amistad, pero también es un pacto de clase. Entonces, ¿qué sucede? Ellos llevan su vida, unos más frívolos, otros un poco menos, todos maltratando bastante a las mujeres de distintas maneras, digamos maneras entre comillas, toleradas por la sociedad, ¿no? Maltrato, engaño, subestimación, etcétera. Y de alguna manera a lo largo de sus vidas llegan a jóvenes profesionales y todos se han mantenido fieles a ese juramento inicial de fidelidad. Y de golpe uno de ellos, que es el muñeco, comete este acto atroz que se sale de los parámetros de los otros cuatro. Es decir, es algo que los otros cuatro de verdad los deja petrificados. Ninguno de los otros cuatro hubiera cometido algo así. Y ahí viene el dilema moral del duque, de Tarabeo, del hobbit y del píldora frente al muñeco, que es, ¿qué hacemos? ¿Nos mantenemos fieles o lo delatamos? Ellos lo podrían delatar porque lo conocen muy bien. Y cada uno reacciona de una manera distinta frente a ese dilema, desde la más absoluto desparpajo y frivolidad y lavada de manos de alguno, hasta algún otro que el dilema es tan brutal que le cuesta la vida, ¿no?
Yo le confieso, Laura, que al principio, antes de abrir la novela, se me llenaba la cabeza de cosas. Yo decía, ¿cómo habrá cogido este tema Laura Restrepo? ¿Qué habrá hecho? Supuse que iba a ser un thriller. No sé, se me ocurrieron muchas cosas cuando la abrí, y voy a cometer una ligereza, Laura, y tú me ayudarás en eso. Pues sentí de pronto que también había algo de bufo, no sé. Cuando empecé a leerla, pues, con este lenguaje que me provocaba mucha risa, la verdad. Pues yo me reí mucho leyendo al principio todo, cómo vas configurando cada uno de los monicongos, ¿no? Cómo vas haciendo, como tú acabaste de decir, dándole como una singularidad a cada uno, una manera de ser. Y por supuesto que, mira, por aquí hay un fragmento que me permito leer, que dicen, tienen una manera curiosa de ensartarse unos en otros. Para cada parte cóncava hay una convexa que encaja, y para cada parte convexa y una cóncava que se ofrece. Van doblemente pelados, se quitaron la ropa y además se arrancaron con meticulosa manía todo el pelo del pecho, de las axilas, las piernas, el pubis y hasta del ano. Su desnudez no es animal, es fría lisura de maniquí arrumada en un rincón del depósito a la espera de que le den uso. Me espanta su palidez, su falta de color y de calor. Para ellos no hay relato, no hay historia. Son apenas mímica y muecas. Son muchos y no son nadie. Les daré un nombre, los despellejados. ¿Por qué no ilustras a los oyentes, Laura, tú que eres la escritora de esta espléndida novela, sobre este fragmento, por favor?
Mira, esto viene en determinado momento, al hobbit le ponen una tarea, que es que revise en el computador, en el laptop del muñeco, todos sus sitios, sus sites porno, para ver si ahí hay algo que pueda delatar el crimen de la niña. Entonces le dicen, revise todo y borre todo para que no lo vayan a pillar por ese lado. Sí. Y el hobbit empieza a mirar porno y porno y porno, pues que es la tarea infinita, ir borrando todo lo que tiene que borrar.
Y a horrorizarse, y empiezan, ¿verdad?
Pues en determinado, sí, al principio.
En cierto momento, sí.
Y bueno, sí, como que todo el mundo mira porno y eso ya, hasta las monjas, pues, eso ya no es raro para nadie. Pero a medida que empieza a ver este mundo como tan deshumano, tan pelado, tan frío, esas relaciones tan mecánicas, él mismo empieza a sentir como una especie de repulsión por todo esto. De cuando aparecen las fotos de una niñita, de una chiquita, que se han colado ahí en medio de este porno que tiene el muñeco allí, aparece como si la humanidad de alguna manera renaciera, ¿no? Ella es un ser humano, ella tiene algo de vital, de puro, de ingenuo, de bonito, que no tiene todo este otro mundo de porno que hay allí. Y es lo primero que le llama la atención al hobbit, el contraste de la foto de esta chiquita con la cantidad de pornografía que tiene ahí el muñeco. Entonces de ahí viene ese fragmento que leíste, la reacción del hobbit ante el montón de sites pornográficos que tiene
el muñeco.
Que tiene el hobbit. Ahí un poquito de investigación me tocó hacer, no te creas que no. Yo como todo el mundo, evidentemente algo del porno he visto, pero bueno, no en esas dosis. Ahí tuve que asesorarme un poco.
Thank you. quisiera que, sinceramente, pues a mí me de verdad, no exagero, no es hiperbólico, pero a mí me emocionó mucho esta novela, porque me reí, luego empecé, sentí ese desgarro, esa tristeza profunda, cuando ya entras pues a hablar del crimen, además de esa manera tan hermosa, como habla de la niña, ¿no, Laura?
Claro, porque lo que tú dices del humor también tiene que ver, lo que pasa es que el crimen viene muy hacia el final de la novela.
¿No? Muy hacia el final, exacto.
Un poco a los que nos están escuchando, entonces al principio es como el mundo rumbero de estos muchachos, sus jugarretas de colegio, sus borracheras, y pues ahí como ese humor bogotano, no, tampoco los iba a poner yo, porque pues no es verdad, son chicos súper buenmosos, directores de la banda de guerra.
Metrosexuales.
Metrosexuales, claro, entonces seductores, entonces no podían ser pues unas plastas. Lo que pasa es que después, cuando aparece la niña, yo nunca hablo en la novela, siempre a través del Hobbit, es decir, la óptica siempre es la del Hobbit, que como
siempre
decíamos, es uno de ellos, es uno de los Tutifruti, pero él mismo se estremece de una manera y empieza a pensar, bueno, sí, esto lo hizo mi amigo el muñeco, pero ¿en qué medida no lo hemos hecho todos nosotros también? En alguna parte en la novela dice, hay crímenes que son un espejo donde se refleja el país entero, porque la idea que yo tenía es, un psicópata hace lo que no hacen los demás, pero para todo psicópata hay detrás una psique colectiva, y todo sociópata tiene detrás una sociedad que de alguna manera es el caldo de cultivo en el cual crece. Entonces, me parecía, Henry, que no bastaba con señalar, ese es el asesino, ese es el monstruo, que desde luego eso se hace, pero también tendríamos que mirarnos nosotros como sociedad, nosotros como grupo humano, donde una cosa así puede suceder. Y de hecho sucede todos los días. Es que en la realidad el crimen en el cual se basa la novela, desde luego fue repudiado por el país entero, pero ¿cuántos miles de niñas no desaparecen de los barrios? ¿Cuántos no son violadas y asesinadas? No solo en Colombia, en América Latina. Mira que he estado llevando el libro a varios países. Por ejemplo, llegué al Perú y lo primero que me llamó la atención en Lima fue en el aeropuerto, grandes cartelones con fotos de niñas desaparecidas. Pues pregunté, ¿por qué tantas? Y me dijeron, porque se las están robando para llevarlas a los burdeles de la selva. Entonces, en cada sitio, con características particulares, el horror de los crímenes, no solo contra las mujeres, sino algo de lo cual se habla todavía mucho menos, el crimen y la agresión brutal sexual contra las niñas. Entonces ahí la novela cambia y se vuelve, yo creo, una especie de mea culpa muy muy retorcido, muy muy doloroso por parte del Hobbit. El Píldora, a mí me pareció un personaje interesante, que es el que en medio de su torpeza intenta hacer una especie de sagrado y homenaje a la niña, tan torpe como todo lo suyo, pero pues que le cuesta la vida, ¿no? Es un personaje que no puede cargar en la conciencia con aquello que sucedió. Y la novela se va volviendo, yo creo, cada vez más dura a medida que avanza, ¿no?
Más dura. Y a mí también me sobrecogió, Laura, el capítulo 6 del Hobbit, alias Hobo Vito Bobby Hop, cuando él empieza a preguntarse cómo estará el muñeco en la prisión, ¿no? ¿Cómo serán las noches del muñeco? ¿Cómo soportará las 21.900 que caben en 60 años? ¿Mirará el reloj o le dará lo mismo? ¿Podrá dormir o se mantendrá en ascuas? ¿El espacio de sus sueños estará infestado? Entonces empieza a preguntarse, ¡ay, qué bello! Además, los guiños que haces como este, las pesadillas laberínticas de Piranesi, ¿no? Una prisión dentro de la prisión. Eso me encanta. Además hay guiños, inclusive por aquí hay una línea donde aparece Juan Manuel Roca, supongo yo, ¿no? Ese viento, mi alma es ese viento, ¿verdad?
Sí, eso es un poema de Roca, tan bello y tan fuerte como todos los suyos, ¿sí?
Como todo lo de Juan Manuel, sí.
Y hay muchas citas de mucha gente.
Muchas, gente, pero muchas.
De todas maneras, yo quería que apoyarme en lecturas para poderlo contar, porque era un tema tan brutal que yo me sentía como desamparada haciéndolo sola. Yo decía, yo necesito aquí recurrir a gente que me ayude, mis viejos amigos, los libros. Entonces, una cosa que por lo general no se hace en las novelas, en los ensayos o en las tesis universitarias, pero que yo quise incluirlo ahí en la literatura, que es que le digo al lector de quién es la cita, como para decirle, mira, estaba, cuando escribí esto estaba leyendo a esta persona, por si tú quieres compartir conmigo esta lectura. porque sí sentía que otras voces, otros ecos eran una compañía indispensable a la hora de medirse ya un tema tan duro.
Hemos llegado al final de Tintos y Tintas, hoy con Laura Restrepo desde España, hablando de Los Divinos. Agradezco la asistencia técnica de Jorge Benjumea. Vayan a la página www.unradio.unal.edu.co. Les habló Henry Posada. Este fue un capítulo más de Tintos y Tintas.
Tintos y Tintas.
El bello magisterio de la palabra.